Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos esta mañana, como siempre, con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Gas natural vehicular para camiones y buses. Cambia tu flota a GNV y ahorra más del 50% de costos de combustible, impulsando así la rentabilidad de tu negocio. Para más información, escribe a movilidad.sostenible@calidad.com.pe. Muy bien, y vamos a hablar de nuevos juicios para Alberto Fujimori. Ayer se conoció desde Chile que la jueza de primera instancia, que ha visto la solicitud del Estado peruano para ampliar la extradición de Alberto Fujimori, le ha dado la razón en 5 de 8 solicitudes. Entre ellas está la de esterilizaciones forzadas, de las que vamos a hablar también. ¿Por qué se tiene que pedir a Chile permiso para juzgar a Fujimori? Tal vez los más jóvenes no lo sepan, pero cuando Alberto Fujimori abandonó el Japón, se dirigió a Chile, aterrizó en Chile, y en ese país fue que se dispuso su detención preventiva primero y luego domiciliaria durante 2 años. El Estado peruano tuvo que solicitar a Chile la extradición de Alberto Fujimori. Y eso implica que cada vez que se le quiera juzgar, se tiene que hacer en ampliación de esa extradición. Por lo tanto, todos los delitos que han ido entrando, ¿no es cierto?, en la lista de los delitos que se están investigando para Alberto Fujimori, pasan por ese filtro. No ha terminado el proceso. La jueza ha expedido una resolución en primera instancia. Los abogados de Alberto Fujimori, su abogado Leo Riera, ha dicho que van a apelar de la resolución hasta la Corte Suprema de Chile. Como ustedes saben, Alberto Fujimori fue extraditado por graves violaciones a los derechos humanos al Perú, en el caso de La Cantuta y Barrios Altos, y también fue extraditado por un conjunto de delitos vinculados con corrupción. En los primeros, el caso La Cantuta, el caso de Barrios Altos, el caso de los secuestros de Gustavo Borretti y Dyer, le valieron 25 años de condena. En los otros, los de corrupción, caso CTS Montesinos, etcétera, Alberto Fujimori se allanó, aceptó su responsabilidad en esos hechos y fue sentenciado a 7 años de prisión por esos hechos, todos los vinculados con corrupción. La característica interesante de la resolución de ayer, no es la primera, ya se había ampliado para Alberto Fujimori la extradición por el caso Pativilca, es que casi todos los casos concedidos, si no todos concedidos por la jueza, tienen que ver con graves violaciones a derechos humanos. Veamos, por favor, la lista de lo que se ha concedido. Secuestros agravados y homicidios calificados de Mario Ventosía Rojas, Rafael Ventosía Rojas, Alejandro Ventosía Castillo, Simón Ventosía Castillo, Paulino Ventosía Castillo y Rubén Ventosía León. Los asesinatos de la familia Ventosilla fueron ejecutados por el grupo Colina, un caso que también tendría la misma resolución que la del caso Pativilca, asesinatos ejecutados también por el grupo Colina. Luego tenemos homicidios calificados de Nicolás Cruz Sánchez y otros en el operativo del rescate de rehenes en la Embajada de Japón en Lima. Estamos hablando de los famosos gallinazos. Los comandos de Chavín de Huanta no tuvieron responsabilidad en la ejecución de personas rendidas, pero se supone que otro grupo que fue comandado por Vladimiro Montesinos o bajo la dirección directa de Fujimori Montesinos ejecutaron a personas rendidas. Entre ellas, por lo menos a 2, de eso hay información. Ese es el caso que se va a ampliar para Alberto Fujimori. El siguiente, por favor, si me permiten ponerlo, homicidios calificados de Jorge Bardales Reygifo y otras 39 personas y lesiones graves en agravio de Margot Lourdes Liendo Gil, Víctor Buda Trujillo de Agurto y Aide Sebastiana Chumpitas Luyo por el ilícito penal previsto en el inciso 1 del artículo 121 del Código Penal peruano, y por lesiones graves, es decir, homicidio, por lesiones graves en agravio de Mercedes Adela Ríos Vera, Gertrude Silva Breuer y Julián Modesto Roncero Solano por el delito previsto en el inciso 2 del artículo 121 del Código Penal peruano en el caso del penal Castro Castro. ¿Qué pasó en el penal Castro Castro? Hubo un motín, la policía y el ejército entraron a develar el motín y mataron a 40 personas. Todos terroristas o imputados por terrorismo, porque ni siquiera eran sentenciados. Ese caso de la famosa masacre de Castro Castro es también uno de los que se ha ampliado en esta oportunidad. Siguiente, por favor. Hay dos más. Lesiones graves seguidas de muerte en agravio de María Mamerita Mestanza Chávez, Alejandra Aguirre Aucapiña, también individualizada como Aucapiñac, Reinalda Betayaluz Aguilar, también individualizada como Batayaluz, María Genoveva Espinola Otiniano y Celia Ramos Durán. Esas son personas, mujeres fallecidas y por lesiones graves en agravio de Victoria Vigo Espinosa y otras en caso de esterilizaciones forzadas. Este es uno de los casos más importantes de los concedidos ayer. Y secuestro agravado en agravio de Arturo Moreno Alcántara y otros. Este último caso es muy, muy interesante. Se trata de los oficiales del 13 de noviembre del año 1992. Si no recuerdan, ese día, luego del golpe del 5 de abril de 1992, un grupo de militares se alzan en armas contra Alberto Fujimori. Este golpe fue rápidamente develado y conjurado por Vladimiro Montesinos. Esa noche escondieron a Alberto Fujimori en la Embajada de Japón, pero Montesinos, que contaba con apoyo en las Fuerzas Armadas, logró revertir lo que hubiera sido un golpe importante para Alberto Fujimori y la restitución más rápida de la vía democrática. Esos oficiales fueron secuestrados por Vladimiro Montesinos durante varias semanas y alegan haber sido torturados. Luego fueron sometidos a un juicio militar y finalmente indultados en 1995 en la famosa ley de amnistía que saca el Congreso, que luego revierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque tenía como objetivo no beneficiar a estos militares, sino beneficiar claramente al grupo Colina. Pues bien, el señor Arturo Moreno ha sido mal identificado por algunos colegas que han pensado que este caso es el caso Cavitos. El caso Cavitos es un caso de 1983-84 en Ayacucho. Fujimori no tendría nada que ver con el caso Cavitos. ¿Por qué la confusión? Porque este señor Arturo Moreno, que efectivamente fue víctima de Vladimiro Montesinos, estuvo secuestrado, etcétera, también es victimario en el caso Cavitos. No ha sido sentenciado, se le reservó el proceso porque se encuentra en Chile, prófugo de la justicia en el Perú. Y porque se le acusa, hay que decirlo, de haber sido uno de los torturadores en la Casa Rosada en Ayacucho. Conocido todo este caso como el caso Cavitos, que ya fue sentenciado en el Perú. Así que vale la aclaración, pero nos lleva a entender cómo durante los años de violencia en el Perú se podía ser víctima y se podía ser también victimario a la vez. Pausa y regresamos con mucho más. Dina Boluarte de viaje vía París, ya llegó a Hong Kong, muy contenta, pero ¿quién gobierna el Perú? Es una pregunta que todos nos estamos haciendo. Pausa y volvemos. Muy bien, y continuamos, me había olvidado de poner esto, también lo ha puesto la República, Fujimori está a un paso de responder ante la justicia por las esterilizaciones forzadas. El caso de esterilizaciones forzadas para los demás ya está muy avanzado, aun cuando todos quieren alegar prescripción y por eso necesitan la ley que promueve el almirante Cueto y Fernando Rospigliosi, para que no se les procese por la esterilización que, según la jueza chilena en su resolución, es sistemática y generalizada y corresponde a un crimen de lesa humanidad. Porque de lo que se trató fue de una política de planificación familiar que termina con la esterilización de mujeres sin su consentimiento informado. Un asunto que es grave en el derecho internacional y en el interno también. Pero bueno, vamos con Dina, por favor. Lo primero, Dina está haciendo en este momento la primera nota que tenemos, por favor, si me ayudan, ¿ok? Dina está en el medio de una tormenta. El Jurado Nacional de Elecciones niega haber influido en la victoria presidencial de Pedro Castillo en el 2021. ¿Y por qué Dina Boluarte está en medio de esta tormenta? Porque Salatiel Marrufo, en un informe de Latina el día sábado, dijo que Dina Boluarte reunió a Nelly Medina, a Alejandro Sánchez y a otros abogados que él no conoce para discutir una estrategia para vencer a Fuerza Popular, luego que Fuerza Popular presentara la impugnación de 800 mesas, ¿no es cierto?, o 800 actas. De lo que se acusa a Dina Boluarte es de haber tratado de ejercer un tráfico de influencias, por lo menos como actos preparatorios, ¿no? Lo cierto es que tanto la presidencia del Consejo de Ministros como el Jurado Nacional de Elecciones han señalado que estos actos nunca existieron. Si se discutieron delante de Salatiel Marrufo, nunca llegaron a ejecutarse. ¿Alguien más ha hablado del tema? Por favor, lo siguiente. Adrián Zen, el señor primer ministro, ha dicho que no todos los colaboradores eficaces son buenos. Bueno, yo no dudo de Salatiel Marrufo, ¿ah? Él ha narrado, como les expliqué ayer, lo que él ha visto. Ha visto una reunión, ha visto a Dina Boluarte diciéndoles: todos los que tienen contactos, activen esos contactos con los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Pero él no ha visto la ejecución de ese plan, que puede haber sido nada más que el buen deseo de Dina Boluarte de tratar de influenciar sobre algunas personas. Richard Acuña señalaba en el testimonio de Salatiel Marrufo como uno de los mentados posibles contactos para ayudar, lanzó un tuit larguísimo en donde le dice prácticamente su vida a Latina, pero aparte de eso dice claramente: no conozco a Salatiel Marrufo, afirmo categóricamente que las declaraciones realizadas son completamente falsas, no conozco a ese señor, ni tengo conocimiento de su participación en la campaña de Pedro Castillo, quiero aclarar que no he contactado a Jorge Armando Rodríguez, y a ningún otro miembro del Jurado Nacional de Elecciones en relación con este tema. Creo que el asunto queda bastante, creo yo, claro. Si el señor Marrufo tiene esta información y la ha contado, si hay una posibilidad de tráfico de influencias en la conducta de Dina Boluarte, eso se investiga para Dina Boluarte. Pero eso no prueba ningún fraude, ¿eh? Ojo, por si acaso, tranquilidad. No hay ningún fraude, déjense de decir sonceras, que ya llevan 3 años diciéndolas y no les cree nadie. Lo que es clarísimo, pero clarísimo, en la explicación ayer de Salas Arenas, es que Fuerza Popular quería que se le atienda las impugnaciones después de vencido el plazo. Se reúne el jurado y dice: bueno, que ingresen. Y horas después, sin haber publicado la primera resolución, sin que surtiera efecto, dicen: no, es una etapa preclusiva, ya no pueden entrar más resoluciones. Pero ni aun cuando hubieran entrado, no hubo una sola resolución, y todas eran igualitas, una sola que probara que se había falsificado la firma de los miembros de mesa, que será toda la imputación de Fuerza Popular. En estas actas se ha falsificado la firma de los miembros de mesa. No hubo un solo miembro de mesa que no reconociera su firma. Nadie fue suplantado, por nadie. Entonces, pues, no hay ningún fraude. Perdieron, ¿ya? Perdieron. Era la tercera vez que perdían, era muy doloroso, pero perdieron. Eso es todo, no hay más que decir. Hay que saber perder y saber ganar. Y ahora, regresando a Dina Boluarte, por favor, la foto en pijama que ha causado sensación ayer en las redes sociales. Tenemos la foto de nuestra presidenta en el aeropuerto de París. Ella, que está tan preocupada de usar Rolex para mejorar su presentación pública y hacérselos prestar por su Waikio Oscorima, se bajó así del avión en el aeropuerto de París, causando bastante risa, la verdad, porque tenía un buzo con una caricatura de los Simpsons. Ha llegado mejor vestidita a Hong Kong, hay que decirlo, parece que se cambió de ropa. Pero acá surge una pregunta que es muy importante y que se las quiero hacer a ustedes porque yo no entiendo nada. El Congreso de la República aprobó una ley que permite, violando la Constitución, que la presidenta salga del país y no le encargue el despacho a nadie. ¿Ok? A nadie, porque ella está las 24 horas del día y permanentemente despachando en remoto. Eso es lo que nos dijeron. Y el Tribunal Constitucional ha dicho que esta ley es constitucional, porque este Tribunal Constitucional, como ya sabemos, es el rey de las inconstitucionalidades. Pero en fin, sí, no hay problema, que despacho en remoto. En vez de hacer una reforma constitucional, si teníamos 87 votos, pues, y el señor Soto era presidente del Perú cuando la señora se iba de viaje. Pero no, no quería. Bueno, resulta que ayer le preguntaron al primer ministro, al señor Adrián Zen, si había conversado con Dina Boluarte, son las declaraciones de Zaratino Maruf. Y el señor Gustavo Redancén nos dijo a todos los peruanos que no, porque la señora había despegado a las 6 de la tarde, los programas políticos habían salido a las 8 de la noche el domingo, y él no tenía ninguna posibilidad de hablar con ella porque estaba volando. Y yo así, ¿se acuerdan la primera vez que se fue a Brasil, que se tomó una foto dentro de la cabina del avión presidencial con la computadora abierta y la leyenda decía que estaba despachando remotamente con el Perú? Y varios dijimos, ese avión no tiene internet para hacer un Zoom con un consejo de ministros, tan no lo tiene que nunca lo han hecho, nunca lo han mostrado. Y nos dijeron de todo. Willax insultaba, ¿no? La Fuerza Aérea del Perú está comunicada permanentemente. Pero no nos dijeron que por internet y con Zoom, no, tampoco. Un avión comercial sí tiene mayores posibilidades de tener comunicación telefónica, ojo, ¿eh? Por si acaso, no sé en qué ha viajado la señora, pero hay posibilidades. Pero la señora Gansén se le escapó, para tratar de tapar un tema, se le escapó lo que no le dijo Tarola. Acá tienes que decir que la señora presidenta está conectada al Perú las 24 horas del día. Porque si no, a ver, ¿quién es presidente del Perú cuando la señora está volando? ¿Quién? La presidencia no puede vacar de facto. No puede vacar de facto. Bueno, a confesión de parte, relevo de prueba. Él mismo lo dijo, no tengo comunicación con la presidenta. Muy bien, así estamos. Y también una nueva denuncia contra Dina Boluarte ya se ha materializado. Esto le contamos a ustedes hace algunos días, pero ahora ya es noticia. La Federación Internacional de Derechos Humanos y APRODE han presentado comunicación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en el Perú entre diciembre del 2022 y febrero de 2023. La denuncia se centra en los asesinatos e intentos de asesinato durante las manifestaciones que pedían la renuncia de Dina Boluarte y adelanto de elecciones generales tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. En 3 meses, unas 49 personas fueron asesinadas y 937 resultaron heridas, y al menos 155 de gravedad durante la represión de las manifestaciones por parte del Ejército y la Policía Nacional de Perú, precedida por planes operacionales que se justificaron a través de decretos de emergencia emitidos por la Presidencia y el Consejo de Ministros. El hilo del FIT es largo y resume todos los hechos por los cuales se está denunciando ante la Corte Penal Internacional a Dina Boluarte. La sustentación es bien potente, se exhiben los expedientes de los 49 fallecidos y se afirma también por testimonios de los heridos que se les negó atención médica en algunos momentos y en algunos lugares. De lo que no tiene duda la Federación Internacional de Derechos Humanos es que la política fue generalizada y sistemática y que por tanto se trata de crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado peruano, que no ha reconocido responsabilidad alguna en las muertes y en las lesiones. Nos tenemos que ir, no sin antes informarles sobre nuestros auspiciadores, y con eso cerramos el programa. Y comenzamos con prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles, o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo cambio seguro. ¿Y tú? Cálida. Gas natural vehicular para camiones y buses. Cambia tu flota a GNV y ahorra más del 50% en costos de combustible, impulsando así la rentabilidad de tu negocio. Para más información, escribe a movilidad.sostenible@cálida.com.pe. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de compartir el programa. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.